Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Nos comprometimos con la provincia de Tucumán a avanzar con proyectos de vialidad nacional, promover obras de saneamiento, impulsar la ley de biocombustibles y la construcción de viviendas sociales, a iniciar la construcción de la estación multimodal de cargas en la estación Sevil Pozo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Pymes para el Desarrollo Nacional es el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, porque consideramos que una salida es posible y un encuentro también. Con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantar la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
11 y 8 de la mañana, día lunes, como siempre, acá haciéndole el aguante a la gente y remontando la cuesta de la semana en esto que se llama Te Canto las Justas. Vamos hasta las 12 del mediodía con toda la agenda que tiene que ver con la economía, los negocios y la política. Dato de último momento, un ataque en el sur del país por un supuesto grupo mapuche que atacó un puesto de gendarmería en la zona de Villa Mascardi. Un hecho conmocionante. Hay cosas que desde el ombliguismo porteño a veces se nos pasa, y todo este fenómeno de actos violentos por parte de grupos autodenominados mapuches, digo autodenominados porque está en discusión efectivamente quiénes son y cuál es su verdadera naturaleza. En el ámbito político, bueno, seguimos discutiendo y todavía estamos viendo las repercusiones, la última aparición de la vicepresidenta Cristina Kirchner defendiéndose en la causa Vialidad y todas las interpretaciones que se dan. Pero mientras tanto, en el Congreso ya están haciendo las cuentas, los poroteos, no solo por el tratamiento de la ley que pretende ampliar la Corte Suprema, que todavía estamos viendo o está viendo el oficialismo si consigue el número para aprobarlo y darle para adelante, una pretensión, una agenda personalísima por parte de la vicepresidenta y una agenda que por supuesto está alejado de la problemática de la gente. Sergio Massa también habló sobre las consecuencias del dólar soja, dijo que fue una medida exitosa y dijo que el 30 de septiembre termina. Vamos a ver si efectivamente se cumple, este dólar especial que lanzó para tratar de que los agroexportadores liquiden divisas y con el objetivo, obviamente, de reforzar las escuálidas reservas del Banco Central. Vamos a estar hablando un poquitito de política, porque aparte del tratamiento de la ampliación de la Corte, hay otro tema que anda girando y que el oficialismo ya dejó de entrever que le interesa la suspensión de las PASO, las primarias, que fue implementada precisamente por Néstor y Cristina en su momento, y que ahora tratan de efectivamente retirarla y eliminarlas con la clara intención de perjudicar efectivamente a Juntos por el Cambio, que tiene muchas internas abiertas, y las PASO era precisamente una modalidad que le sirvió y de mucho precisamente para zanjar esas internas. También vamos a estar hablando de eso con gente especializada. El tema de economía, el tema de la política, vamos a estar hablando un poquitito también de la realidad de los cines, una actividad que estuvo muy golpeada durante la pandemia. Fueron las primeras actividades, las vinculadas al entretenimiento, fueron las primeras que cerraron durante los primeros días de la cuarentena, fueron las últimas en abrir, y vamos a estar hablando a ver cómo está evolucionando ese negocio en particular. Y por último, porque a nosotros nos interesa las cosas muy importantes, resulta muy revelador todo lo que ocurrió en torno a los faltantes de las figuritas del Mundial. Todas las conjeturas que se trataron, y esto es realmente revelador de las características y la idiosincrasia que tenemos los argentinos de tejer todo tipo de conjeturas y conspiraciones, ver detrás de todo eso sobre el negocio del faltante. Hubo ahí una, entre tantas ideas que hubo dando de vuelta, era que se debía todo el tema del cepo a las importaciones, también hubo el tema especulativo por parte de la empresa distribuidora y licenciataria de la multinacional Panini, de lograr ingresos extras a través de precisamente la política de escasez, una idea. Y también esta locura y este fervor que se armó en torno al coleccionismo, donde no solo son los chicos, sino también adultos y grandes que se comportan como chicos caprichosos y que quieren completar el álbum en 2 minutos, digamos. Los procesos de álbumes, todos aquellos, lo estoy mirando a José Luis Orsi, que él sabe porque tiene mucho más años que nosotros, que todos juntos los que estamos en la radio, y él conoce toda, por favor, señor Sorcino, me interrumpa. Estoy tratando de enhebrar algún tipo de idea. Esta conspiración, un álbum de figuritas cuando éramos chicos, tardaban meses en llenarse, porque era todo un proceso, no era la idea, no es el juego de salir a comprar cajas y enorme. ¿Qué me dicen de la empresa Panini? Bueno, efectivamente que la demanda lo sorprendió. La representante local de Panini es Newrita, una empresa familiar que efectivamente se encontró con una demanda inusitada precisamente, y me decían ahí desde la empresa que lo habitual en las colecciones tradicionales de figuritas, generalmente la compra eran 10 sobres, 5 o 10 sobres, y que de repente pasó que gente que compraba de a 100 sobres, no hay demanda que no hablante. Entonces, bueno, aparecieron los kiosqueros argumentando un derecho divino de que ellos tienen que tener la exclusividad y que no tienen que ser a través de los supermercados, las estaciones de servicios y las plataformas de Rappi y demás. Bueno, lo cierto es que pasó a ser un tema de Estado Nacional. Tanto es así que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, de repente se ocupó personalmente de convocar a los kiosqueros y al fabricante para que dieran explicaciones. Y si el gobierno se ocupa de algo tan importante, deberíamos estar hablando de un producto indispensable, un alimento, cuestiones de la salud, un fármaco vital para la salud. No, son simplemente figuritas. Pero toda esta locura que se armó, no solamente acá en la Argentina, hubo varios países, y entre ellos Chile, que también la semana pasada salió una nota muy interesante, aquellos que les interese lo pueden leer, en La Tercera de Chile, hablando precisamente de un fenómeno muy similar al de la Argentina. La demanda colapsó y de repente faltaron figuritas y se armó toda una especie de locura muy similar al tema de la Argentina. Pero me parece que todo ese tipo de conductas nos revela rasgos muy característicos, son muy, muy reveladores en cuanto a la conducta que tenemos los argentinos de ver conspiraciones y de ver acciones, especulaciones, acciones de supuestas multinacionales y todo lo demás, cuando en realidad hay algo que lo sorprendió, una demanda inusitada, inesperada, y que agotaron. La empresa promete que en las próximas semanas se van a ir normalizando, que incrementaron los niveles de producción y que próximamente se va a normalizar y van a poder todo el mundo, grandes, sobre todo los grandotes, que coleccionan figuritas, que se ponen a juntar figuritas, van a tener figuritas para comprar si así lo requieran. 11 y 16 de la mañana, tenemos la enorme alegría de reencontrarnos con el señor Claudio Pérez en la operación técnica, y al mismo le estamos pidiendo en este momento la primera pausa musical. 11 y 19 de la mañana, ¿eh? Veníamos escuchando una banda, estábamos hablando y se abrió un pequeño debate en torno a la música que estábamos escuchando. La banda se llama The Marcus King Band, una banda muy poco conocida y que hace estas bellezas, estos temas que son muy poco conocidos por el público masivo, y de ahí eso nos tratamos, digamos, de hacerle foco a pequeñas cosas que pasan por arriba. Veníamos diciendo que este fin de semana el ministro de Economía, Sergio Massa, evaluó como muy positiva, obviamente es así, se liquidaron más de cerca de 5.300, 5.400 millones de dólares por parte a partir de la implementación de esto que se llamó el dólar soja, que no es otra cosa que se le paga, se le liquida a los exportadores de granos un dólar a 200 pesos contra un dólar oficial de 140 aproximadamente, y con eso lograron un incremento importante en las liquidaciones. Massa dijo efectivamente que la medida termina el 30 de septiembre y que no se va a extender. La gran interrogante, y se lo vamos a trasladar a Gabriel Camaño, economista jefe de la consultora Ledesma, si esto es factible o si existe posibilidad de extender, dado la necesidad enorme que tiene el gobierno por obtener dólares, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
A ver, dijo Massa, el 30 de septiembre termina el dólar soja. ¿Vos crees que esto es factible o que existen otras herramientas y otras alternativas como para compensar el ingreso de dólares del campo?
El gobierno va a seguir necesitando divisas, digamos, para hacer pagos frente a las importaciones de energía, que es cierto que ahora salimos de un pico estacional porque salimos del invierno, pero sigue habiendo. Sobre todo ahora por el tema de electricidad, y en el verano van a volver a subir. Respecto a eso, el trigo viene mal porque viene con una mala seca, o sea que el aporte de divisas del trigo va a ser menor, y hay que ver la cosecha del año que viene otra vez de nuevo los productores. Hay que ver cómo vienen las elecciones, ¿no? Pero esperando al próximo gobierno, probablemente el coeficiente de retención, y con la experiencia de este año, el coeficiente de retención de los productores se sostenga o se vuelva a incrementar, digamos. Uh-huh. Con lo cual yo creo que el gobierno abrió una ventana, digamos, se metió en un esquema de incentivos que es medio perverso, ¿sí? Porque es como que está convalidando la devaluación que no quiere dar en cuotas, porque al fin y al cabo es como que devaluó para las hojas. Uh-huh. Así que yo creo que de una u otra forma va a terminar igual la medida para lo que es los que compraron la soja durante septiembre y me hicieron la declaración jurada de venta al exterior, tiene un plazo mayor que el 30 de septiembre. Uh-huh. O sea que hay como una prórroga parcial. Uh-huh. en la propia medida. Uh-huh. Pero yo creo que es una medida que tiene altas chances de repetirse y digamos replicarse con otras producciones, porque ahora tenemos reclamos similares de, claro, de varias producciones.
Se habla del dólar Malbec, el dólar limón, ¿no? Diferentes
de
tipos.
De hecho se ve como uh-huh. en el caso de otros granos, uno puede mirar el ritmo de venta de las hojas y ve que el ritmo de venta de las hojas aceleró, y uno mira otros granos y el ritmo de venta de esos granos desaceleró, digamos, porque el uh-huh. productor tiene los dos granos en el silo bolsa, entonces empezó a vender más rápido lo que le pagaban mejor. Uh-huh. Empezó a vender más lento lo que no le pagan mejor. Uh-huh. Entonces ahí hay un tema de como te digo, es un tema de inconsistencia temporal. Es una medida que es digamos positiva en el corto plazo desde el punto de vista de las reservas, pero que en el largo tiene la potencialidad de haber convalidado expectativas, generado incentivos perversos de ser un dolor de cabeza,
digamos. Entramos en una era, según lo que podemos ver, digamos, entramos en una era de devaluaciones discrecionales, digamos, devaluaciones quirúrgicas, primero le apunto a este sector, le ofrezco más pesos por los dólares a determinado sector, después le pido a otro con tal de que liquidan divisas. ¿Entramos en eso o nada? ¿Hay algún tipo de medida de fondo que pueda en definitiva normalizar todo esto?
No, me parece que estamos por ahí, por lo menos por ahora estamos por ahí. En el caso de la soja es más simple porque es un producto que la mayoría, o sea, casi su totalidad se exporta, hay algo que queda adentro. y aún así ya generó problemas, por ejemplo, con el biodiesel, por ejemplo, con los alimentos balanceados, digamos, porque le generó un salto en el costo de esos productos a sectores a los que vos no le diste ese mayor dólar. Uh-huh. Entonces le generaste un problema de sustentabilidad a esos sectores. Uh-huh. Cuando lo quieran replicar a otros sectores, se va a complicar todavía más, porque tienen más consumo local esos bienes. Por ejemplo, si lo quisieran hacer con el maíz o el trigo, incluso mucho más impacto en el consumo final, es mucho más complicado, digamos, uh-huh, implementar algo por el estilo. Así que, pero sí generaron y convalidaron incentivos complicados, digamos. Hay, uh-huh, que ver cómo lo manejan hacia adelante. Yo, como mini, veo, pienso en la próxima cosecha, en plena contienda electoral, el campo diciendo, bueno, el próximo que venga tiene que ajustar. Y le convalidaste este año porque el productor va a vender.
Uh-huh. Y aparte,
como mínimo va a haber una revisión el año que viene del, uh-huh, dólar soja.
Y aparte, por otro lado, digo, el gobierno está pagando dólares o está convalidando dólares a 200 pesos en el caso del dólar soja, y por otro lado las importaciones las está liberando a 140, o sea, por lo cual esa diferencia, ¿quién se hace cargo? El Estado. Ahora,
¿cómo letra intransferible en dólares que le mete el Tesoro al...
O sea, le sigue metiendo
para papel, esa
diferencia. Lo otro que también se viene hablando y también parece inevitable es por el lado de las importaciones o la liquidación de divisas o de las reservas, es el dólar Qatar, ¿no? Parece como que se va a empezar a cerrar el grifo a aquellos que viajen al exterior. ¿Qué impacto puede tener eso?
No, impacto tiene, digamos, la cuenta de servicios es tradicionalmente deficitaria en Argentina, no solo por el turismo, sino también por lo que son los fletes, digamos, pero el turismo suele ser un rubro y en un contexto de reservas bajas, pero es más de lo mismo, son parches, digamos, es seguir con este esquema, seguir profundizando este esquema de digamos, tipo de cambios múltiples ad hoc, porque no son tipos de cambios múltiples, no estamos en un sistema de tipo de cambios múltiples formal, estrictamente dicho, sino que son tipos de cambios múltiples que lo vamos generando ad hoc, o con temas impositivos, o con estas, digamos, manganetas entre el central y el tesoro, donde el central paga más, digamos. Uh-huh. Pero en el fondo es cada vez más un sistema de tipo de cambios múltiples, nos estamos metiendo ahí. Por eso digo, una vez que te ponen, empezás a convalidar a distintos sectores, distintos tipos de cambio, la cosa se complica, digamos. Uh-huh. Y esa es, creo que, la ventana. El gobierno, en su intención de llegar, sin un salto discreto del tipo de cambio, decidió transitar este camino. Uh-huh. Y sin hacer un ajuste muy, muy fuerte, digamos. Uh-huh. En parte porque no quiere y en parte porque entiende que no tiene credibilidad para hacerlo. Decidió recorrer este camino, que es como irla llevando, digamos. Bueno, voy convalidando a poco, y me tenés que pagar, bueno, te pago un poco más, te subo la tasa para que te cueste, si te vas a estoquear te cueste, te duela, y así la van llevando.
Se habla, y por eso que muchos hablan, de el plan llegar de Massa, ¿no? El plan aguantar de Massa. Te pregunto.
Es más llegar que aguantar, digamos. Aguantar era más lo de Batakis, digamos, que era pararse arriba de la caja, uh-huh, no pagar, o pagar lo menos posible, uh-huh, y aguantar, digamos, no hacer mucho más. Massa es como que le dio una vuelta de rosca más a eso. Alguna señal de racionalidad por el lado de la política monetaria, que a veces es más fuerte, a veces se diluye un poco, uh-huh, algunas señales fiscales y esta idea de, bueno, ir negociando y diciendo, bueno, necesito dólares, a ver quién está, o bueno, vení, sentate acá, y sin tanto púrito, ¿no? Porque, digamos, el kirchnerismo tenía mucho púrito de sentarse con los grandes exportadores, las cuatro grandes, hablaba mucho de los productores, más afuera se sentó con los exportadores y dijo, bueno, ustedes le pagan al productor, nos ponemos de acuerdo, te pongo más y dame dólares, digamos. Uh-huh. Más pragmático, digamos. Por eso yo hablo a veces de racionalidad en el margen. Ajá. El mismo enfoque, que son parche por todos lados y mucha discrecionalidad, porque al fin y al cabo hay alguien que, claro, toma la decisión de pagarle más a un sector que a otro,
claro,
porque lo decide discrecionalmente.
Y lo mismo pasa con los importadores, ¿no? Digamos, a los importadores también, a este sí, a este no sabemos cuál es el criterio que se aplica para convalidar o permitir importaciones a alguien o a algún sector y a otro no. También.
Correcto. O sea, el enfoque sigue siendo el mismo, está gestionado un poco más racionalmente, digamos. Uh-huh. Es una cosa, por eso digo, en el margen, no es de fondo el cambio, no es que vos decís, bueno, vamos un esquema de política económica racional, ¿no? El esquema sigue el mismo. La gestión es un poco más racional, una gestión más pragmática y racional, en el sentido de dice, bueno, necesito dólares, hay que pagarle más a los que tienen los dólares. No hay que salir a decirle que le vamos a prender fuego los hilo bolsa. Pagámosle más, subámosle la tasa para que le duela, se acumule. Una cosa más racional, pero hasta ahí, digamos.
Y la última preguntita, y muy breve, porque sabemos que estás muy ocupado con la agenda llena. La pregunta es si el plan llegar, llega. ¿Vos crees que sí? ¿Puede llegar?
A mí me pasa siempre lo mismo. Yo pensaba que... Siempre digo que... estoy citando, digamos, un error, pero yo siempre digo que en 2014-2015, yo por lo menos y buena parte de mis colegas, uno miraba los números y decía, esto no llega. De hecho, terminó llegando, quemando aceite, digamos, con ventas récord de futuro, reservas netas negativas, bueno, lo que ya sabemos, pero llegaron. Está bien, en el medio rompieron todo. Entonces la pregunta es, yo creo que pueden llegar, digamos, obviamente que el contexto externo tiene que colaborar. Si lo externo se deteriora muy rápido, se les va a complicar. Si el contexto externo los acompaña, y a partir de marzo tienen a su favor también, que hay que ver quién es el principal contrincante, digamos, y qué tipo de posicionamiento tiene, porque si es un contrincante con una postura que para el mercado, digamos, es más racional, y que tiene propuestas que para el mercado son más racionales, vamos a tener la contracara de lo que fue 2019, digamos.
Claro, claro.
Así como el oponente te desanclaba expectativas en 2019, en 2023 el oponente te, y tiene capacidad de, o sea, si el mercado lo ve como racional y con capacidad de ganar, lo va a ver como un anclaje de expectativas.
Con lo cual va a mejorar la situación, y quizás mejore también las expectativas.
Le va a dar más margen.
Tal cual.
Y eso, si eso se conjuga lo externo con eso, yo creo que tienen chance de llegar, y ahí la discusión es, bueno, ¿cuánto nos cuesta que llegue? ¿Cuánto rompen más en el camino? Después hay una discusión de decir, bueno, ¿y qué es mejor? Digamos, ¿es mejor tener la crisis ahora con un gobierno que no tiene ningún tipo de credibilidad? ¿O es mejor que el próximo gobierno y perder un año, ponele, como te dicen algunos, che, pero perdemos un año más? ¿O es mejor que el próximo gobierno con credibilidad intenta hacer un ajuste ordenado? Ese es el dilema, digamos. ¿Qué es mejor? A veces uno dice, bueno, mirá, si tuviéramos una crisis hoy por hoy con un gobierno, con la crisis política que tiene para adentro y sin ningún tipo de credibilidad, puede ser un desastre, en términos sociales me refiero. Los costos pueden ser muy altos. Entonces, capaz que hasta uno piensa, no es lo que me gustaría, porque es un año y medio o un año perdido, digamos, y una economía está inflacionando, pero tal vez es lo menos mal.
Gracias, Gabriel, por la charlita. El tiempo, efectivamente, todos los interrogantes se trasladan a la esfera política, y de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Pero por lo pronto, te agradecemos por el tiempo que nos diste esta mañana.
No, de nada, un abrazo.
Gabriel Camaño Gómez, economista jefe de la consultora Ledesma, señor Claudio Pérez, si usted quiere, segunda pausa musical.
Te canto la justa con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
11 y 35 de la mañana, recién hablamos con Gabriel Camaño, el economista jefe de la consultora Ledesma, sobre los interrogantes políticos que van surgiendo y que van tiñendo todo el espectro o lo que está ocurriendo con el tema de la economía. Y bueno, efectivamente, planteaba algunos interrogantes, pero bueno, lo que está en la agenda hoy en el Congreso es básicamente los intereses particulares, muy particulares, del oficialismo en segundo plano, pero sobre todo los intereses de la propia Cristina, ¿no? El tema, el proyecto para ampliar el número de los integrantes de la Corte, por un lado, y por otro lado, también se habla y se anda poroteando, juntando para ver si hay votos suficientes como para poder eliminar las PASO, y lo que nos preguntamos es si de tener éxito esa iniciativa, cómo puede llegar a impactar en Juntos por el Cambio. Y para hablar de eso, lo tenemos en línea a Rosendo Fraga, uno de los mejores analistas políticos que tiene la Argentina. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? Gracias por llamarme.
Por favor, Rosendo. Una eventual suspensión de las PASO. Primero, ¿es factible? ¿Puede lograrlo el oficialismo? Y segundo, ¿cómo puede llegar a impactar esto en Juntos por el Cambio?
Bueno, mira, una cosa es suspender PASO, otra cosa eliminar PASO. Tengo entendido que el proyecto es suspender el año que viene, ¿cierto? No eliminarlo definitivamente. Pero esto puede ser un tema abierto respecto a esto. Yo personalmente no creo que sea un tema tan relevante como parece ser en la política. Ningún país tiene PASO. Es un invento argentino. Ningún país tiene PASO, ningún país hace dos elecciones con voto obligatorio con dos meses de diferencia, ¿no es cierto? Bueno, y las empezamos a aplicar en 2011. Y de 2011 para acá, ¿mejoró la calidad de la política con las PASO? Yo creo que no. Digamos que siguió igual. En ese sentido. Ahora, y te voy a decir lo siguiente: no es tan relevante porque el PRO no puede usar. El PRO no puede usar las PASO para dirimir sus candidaturas. Porque si van a las PASO Bullrich y Larreta, y hay un candidato radical, cuidado, la división del PRO puede hacer que gane el candidato radical. Es decir, el PRO tiene que ir con un candidato a las PASO. No puede usar las PASO para definir, porque si no, el radicalismo puede con un candidato real. Claro. Entonces tiene que llegar antes con, entonces no es tan relevante si a vos una primaria abierta como se ha hecho, ¿no es cierto?, en esas oportunidades antes del 2011, vos resolverías este problema igual, o yo creo que mejor en estas circunstancias. Pero de cualquier manera, a los políticos les interesa. Y si la pregunta es si puede haber mayoría de las PASO en el diputado, puede haber. No es y en el Senado ya está la mayoría para aprobar eso, ¿no es cierto? La suspensión de las PASO, bueno, yo veré a cada partido y si asume un mecanismo de interna para elegir sus candidatos, ¿no es cierto?
No, pero digo, por lo que se vio, lo que se venía viendo, especialmente en 2019 y en 2015, las PASO sirvió para, por lo menos, coagular las internas y las enormes diferencias que tiene Juntos por el Cambio. Hoy, si uno elimina ese trámite, no complicaría, no recrudecería la interna y la pelea interna que tiene el espacio opositor.
Yo te digo que no. Fíjate lo siguiente, con PASO. No sirven para resolver si Bullrich o Larreta, si Larreta o Macri, porque tienen que ir con un solo candidato,
claro,
legalmente, políticamente, ¿no es cierto? Porque si después tenés 3, 15, 15, 15, 15, el candidato radical les puede ganar,
claro,
digamos.
Claro.
Entonces tienen que resolver antes ese tema. Y resolver antes ese tema, bueno, ya, una interna, un acuerdo, pero entonces no cumple ese papel que algunos le están
adjudicando.
Son esos casos donde, mira, es un ejemplo cuando la política en sí misma, la política en sí da vueltas sobre un tema que en el fondo no es tan relevante, pero que autolítico ha dicho todo.
Bueno, y sobre ese mismo eje, sobre el interés muy personalísimo de la vicepresidenta, también está este proyecto de ampliar el número de integrantes de la Corte. ¿Eso es factible también que pueda llegar a prosperar?
Mira, eso sí es importante. Eso sí es importante, porque es un tema no solo político, es institucional, ¿no es cierto? Y llevar la Corte de 5 a 15 implica que vas a nombrar 11 nuevos, porque hay una vacante, y de todo yo te diría que sí, este asunto es importante. A ver, vos hacer los números del Parlamento, sí, es muy difícil. Algunos dicen imposible, pero en política imposible no hay. Pero yo creo que el punto es difícil. Ahora, ¿a qué punto? Con la prueba de impuestos la votaron varios radicales que respondían al gobernador, ¿no es cierto? O sea, con el, y ya hemos visto el presupuesto que el bloque, el subbloque evolución, que usted ya anunció que ellos votan el presupuesto sin esperar la decisión del interbloque de Juntos para el Cambio. ¿Qué quiere decir con esto? Que posibilidades para negociar, y lo que dice es de paso, falta el voto de Milei. No, es decir, falta mucho. Vos sabés que vos puede dar quórum, abstenerte, y es decir, hay muchas formas de acordar el manejo parlamentario. Entonces, ¿cuál es el punto? Es decir, ¿cuántos diputados faltan para ir a la Corte? ¿9, 10? Bueno, hay 23 en el medio. No sé, es improbable, pero no imposible. Ahora, para nombrar miembro de la Corte, hace falta 2/3 de los senadores presentes. No la mayoría simple que hace falta en las dos cámaras para aumentar. Y este es otro tema, ¿no es cierto?, donde ya, no puede llegar nunca a los 2/3. Ahora, cuando uno pasa a nombrar 11, tenés mucho para negociar en política. Yo puedo decir, vengan 7 para mí, 4 para la oposición. Otro mundo de la política en este sentido. Y no olvidemos que esto ya pasó en el Partido Unido. La verdad que Menem y Alfonsín se pusieron de acuerdo, hicieron renunciar a 4 los miembros de la Corte, nombraron 4 y dejaron una Corte 5-4. Para que no es tan fantasía. Entonces, es difícil en diputados y es difícil en el Senado. Pero nada es imposible.
Gracias, Rosendo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Gracias a vos, hasta luego.
Por favor, Rosendo Fraga, economista, analista político, como para ayudarnos un poquitito para saber qué puede pasar con la suspensión de las PASO y este proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema. Me quedaba en el tintero recordar que también uno de los grandes temas de la política y que también roza en el tema de la economía tiene que ver con este conflicto entre el sindicato que representa a los trabajadores del neumático y las plantas, efectivamente, que pararon porque llevan bastante tiempo en conflicto y con dificultades para poder producir, y que ya está trasladándose ese problema a las automotrices, que ya están evaluando la posibilidad de suspender turno precisamente por la falta de neumáticos. Es un tema que va a estar presente durante todo el día de hoy hasta que se le encuentre solución. Son las 11:44 de la mañana, si al señor Claudio Pérez le parece, una nueva pausa musical y vamos a estar charlando un poquitito de la realidad de uno de los negocios que muy afectado por el tema de la pandemia, y para ver cómo la están llevando.
On the living bum, waters don't overflow. Swamps gonna rise, no boats gonna roll. Now
you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow.
Sí, 47 de la mañana, me están pidiendo por favor que les diga quién es el autor y el protagonista de este tema que te veníamos escuchando. Derek Trucks Band, señor Claudio Pérez, para que lo tenga en cuenta, anótelo. Derek Trucks Band, que se fusionó posteriormente esta banda con la banda de Tedeschi. Susan Tedeschi, se casaron, el señor Derek se casó con Tedeschi, armaron una banda. Y que nos dejaron estas cosas maravillosas. Señor Claudio Pérez, si usted quiere, todo suya la nave espacial.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
Esta música me parece que era la cortina de un programa televisivo, no me acuerdo el nombre, de Función Privada, que se emitía por Canal 7, que se transmitían todos los viernes, que era un éxito fabuloso y que hablaba precisamente del cine, de todos los temas, las películas. Rómulo Berruti. Y el otro era, no me acuerdo, ay, nadie se acuerda. Bueno, nada, estábamos hablando del tema del cine. Veníamos diciendo que era una industria, los muchachos de dueños de las cadenas y de los cines independientes la pasaron realmente muy mal. Fue la primera actividad que se cerró cuando se inició la pandemia, en 2020, en marzo de 2020, y fue una de las últimas actividades en reabrirse cuando la cosa se empezó a normalizar. Vamos a ver cómo anda hoy los cines, la industria del cine, las salas, la exhibición, la cantidad, la venta de tickets. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a Gabriel Feldman, CEO de la cadena Multiplex y un amigo de la casa, obviamente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, después de los padecimientos, 2 años realmente muy difíciles para toda la industria, contame un poquitito cómo está la situación hoy para en cuanto a venta de tickets, a exhibición de títulos y demás. ¿Cómo la están pasando?
Bueno, la verdad que bueno, vos hiciste una muy buena descripción de lo que pasó con la actividad. Fuimos los primeros en cerrar y fuimos prácticamente los últimos en abrir. Así que realmente fue bastante complicada la pandemia. Pero bueno, afortunadamente esto se fue recuperando, fuimos levantando de a poquito y hoy te diría que estamos ya en una normalidad de lo que era el prepandemia.
En cuanto a venta de tickets, ¿están más o menos en los mismos niveles de 2019?
Sí, bueno, estamos parecidos. En realidad estamos un poquito más abajo del 2019. Pero para ponernos en contexto, nosotros veníamos año tras año levantándolos, digamos.
Se viene cortando
justamente hasta la pandemia, hasta el 2019. Es decir, veníamos creciendo año tras año. Es decir, el año 2019 fue el año récord seguro, de digamos histórico, de la actividad en cuanto a la convocatoria de espectadores. Así que compararnos, digamos, con el mejor año de la historia es un poquito complicado. El año empezó flojo. Este año 2022 arrancamos prácticamente con un 40%, un poquito más de caída con respecto al 2019, y fuimos creciendo hasta
se viene interrumpiendo
apenas un 7%.
Perdón, repasemos un poquitito porque se viene cortando la señal. Sí. Y no te logramos terminar. A ver, venían a principio de año un 40% por debajo de 2019, que fue el mejor año de la industria, y hoy están en un 7% por debajo.
Correcto.
O sea, vienen recuperando.
En realidad julio fue un 7%, agosto fue un 11% abajo. Es decir, que viene, digamos, prácticamente ya llegando a los niveles del prepandemia sin dificultades. Y lo que se espera para fin de año es también un muy buen fin de año. Digamos, el año pasado ya tuvimos un diciembre espectacular con Spider-Man, con el estreno de Spider-Man, que incluso fue mejor diciembre del año pasado con respecto al 2019. Esperamos este año también, porque se estrena Avatar 2, que es un tanque que seguramente va a batir los récords de audiencia, de convocatoria.
Esta segunda versión creo que es en 3D. ¿Es la misma película, pero creo que remasterizada en visión en 3D, o es una nueva versión?
No, es la segunda parte.
Ah, y la segunda
en este
parte.
Momento, hoy, hoy estamos exhibiendo nuevamente, digamos, la
primera
parte, como vos decís, remasterizada, y bueno, ya en 4K, digamos, con mucho mejor efecto de lo que teníamos, porque acá ha mejorado también la tecnología.
Me tiraste un temita muy interesante, el fenómeno del cine 4K. ¿De qué se trata y cómo está funcionando eso?
Bueno, 4K hay muy poquito todavía en el país. Hay algunas salas que tenemos 4K. Nosotros tenemos una sala sola en Canning. Es mayor definición, digamos, más cantidad de píxeles, digamos, en la pantalla, con lo cual, digamos, la proyección es mucho mejor. Lo que nosotros tenemos ahora, justamente, que estamos empezando despacito a migrar, es de proyección, digamos, de lámpara xenon a proyección láser, y en este caso ya viene en 4K.
¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es la tradicional? ¿Cuál es el formato tradicional?
Bueno, nosotros veníamos hace unos 12 años aproximadamente, un poquito más quizás, con la vieja cinta, digamos, y el proyector de 35 milímetros que proyectábamos. Hace una década, un poquito más de una década atrás, empezó lo que se llamó la digitalización del cine, que empezamos a proyectar en vez de con esos equipos analógicos, digamos, por llamarlo de alguna manera, a proyectores digitales, donde las películas ya vienen en un archivo, ya no vienen, no se copian más en cinta, sino que vienen en un disco rígido que nosotros bajamos a nuestros servidores y se proyectan, digamos, como desde un servidor, digamos, desde un archivo. Eso da la posibilidad de bueno, ir mejorando la información que viene sobre el archivo, ser cada vez mayor y poder también, digamos, proyectar con mejor calidad.
Ahora,
igual,
pero, digo,
algunos románticos preferimos todavía la cinta 35 milímetros.
Pero... sí, bueno, pero el mundo analógico, ¿viste cómo queda? Bueno, no sé, cuando uno habla, recién estábamos hablando en la apertura, toda esta locura que se armó alrededor de la figurita, bueno, hubo avances de todo tipo, entretenimiento, avances de consola, videojuegos y qué sé yo. Murieron muchos de los juegos que teníamos los chicos hace muchos años atrás, como las bolitas, el yo-yo, los valeros y todo lo demás, pero la figurita se mantienen con una vigencia extraordinaria, así que no pierdas la esperanza de que esto pueda llegar a mantenerse. Bueno, me decías que el tanque que se espera para lo que resta del año es el Avatar 2, la gran apuesta. La última preguntita tiene que ver si se está notando la crisis económica, ¿no? Este fenómeno de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, o si la afluencia al público todavía depende de los títulos que se expongan en pantalla.
No, sin duda dependemos del material que hay. Si no hay buenas películas, la gente no viene, y por el contrario, cuando hay buenas películas, la gente viene, indistintamente de los problemas de crisis que aparte son endémicos en la Argentina, ¿no? Nosotros, que yo recuerde, siempre estuvimos en crisis, así que lógicamente hemos tenido crisis más agudas y menos agudas, pero siempre estuvimos en crisis. El cine tiene una particularidad. Hemos trabajado muy bien en las épocas de las crisis más duras, quizás porque la gente busca refugiarse, busca distraerse, y el cine sigue siendo una salida barata, una salida económica, y que nos saca por lo menos por dos horas y media según la película de la realidad cotidiana, y nos lleva a vivir momentos quizás a veces más agradables. Nos refugiamos a veces a ver una buena comedia o a ver una película de acción que nos saque de la angustia de los momentos que vivimos.
Bueno, quizás por ese lado viene este fenómeno y este auge que hay con el tema de la figurita, ¿no? Rajarse un poquitito de la realidad tan asfixiante que padecemos. Última, muy cortita, Gabriel. ¿Precio de las entradas, entre cuánto oscilan?
Bueno, nuestro promedio está alrededor de 700 pesos. Cuando digo promedio es porque hay un montón de días de precio barato, de promociones, con lo cual, digamos, nuestro promedio está alrededor de 700 pesos. De todas maneras, el precio alto está de la sala común, la sala 2D, está en mil y moneditas, 1050, si mal no recuerdo, 1000 pesos. Depende también cuál de los complejos, bueno, no todos tienen el mismo precio. Y no sé, la más cara, que puede ser la sala 4D. La sala 4D es una que tiene movimientos, la butaca, que tiene efectos de viento, de luz, digamos, bien inmersivo. Esa debe estar estará alrededor de 1300 a 1500 según el complejo.
Perfecto. Gracias, Gabriel, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana. ¿Sí?
Lo único que te quería comentar es la otra persona era Morelli, además de Berruti.
Ahí está.
Función privada.
Ahí está. ¿Escuchó, señor Claudio Pérez? Bueno, ahí está, mira, teníamos que tener alguien, un amante del 35 milímetros para que nos explicara quiénes eran los protagonistas, los conductores del ciclo Función Privada. Gracias, Gabriel, por la charla.
Abrazo grande.
Igualmente, Gabriel Feldman, CEO de la cadena Multiplex, contándonos un poquitito la realidad del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, uno de los costados más más sensibles que tenemos los argentinos cuando nos queremos rajar de la crisis, no nos bancamos la realidad, nos escapamos y nos vamos un poquitito al cine. Sí, nada más, son las 12 del mediodía, ya nos quedamos sin tiempo, lo estamos viendo al señor Charlie Vázquez, que viene a ocupar el lugar del señor Claudio Pérez en la operación técnica, al señor José Luis Orsi, productor general de este ciclo, y a la señora Patricia González, productora periodística y productora general, la única que labura entre todos nosotros. Muchas gracias a todos, nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Cantor la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.